Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Bueno, recordarles, nosotros somos en esta esquina. Muchas y muchos de ustedes lo saben, pero nosotros somos una organización sin fines de lucro apartidista que existe para demostrar que en las sociedades democráticas el desacuerdo no solo es normal, sino deseable, ¿no? Existe justo para que sucedan cosas como estas, y la verdad es que ha funcionado muy bien. Y existimos para demostrar que el desacuerdo no nos convierte en enemigos, ¿no? Que en política puede haber adversarios, pero no enemigos. Y hoy me da mucho gusto que vamos a tener un debate que creo que es increíblemente técnico, y que tantas y tantos de ustedes hayan decidido como tomarse su miércoles, no para ir a una cena como el senador, sino para venir acá a debatir con nosotros, me llena de orgullo y de alegría. Entonces, el debate que vamos a hacer hoy es: ¿deberíamos mantener a los legisladores plurinominales? Obviamente porque el presidente del Observador impulsa una reforma para eliminarlos, como los últimos 3 presidentes, si no me equivoco. Presentaré a las personas que me acompañan de extrema izquierda a extrema derecha, aunque esas no sean realmente sus posiciones políticas. Pero está hasta la izquierda, directo de… centro-izquierda, bien. Desde Quiroga, Michoacán, el senador Germán Martínez. Un aplauso, por favor. Luego a mi centro-izquierda, la gran legisladora Marta Tagle. Un aplauso, por favor. A mi centro-derecha, el todólogo, viejo amigo en esta esquina, Rodrigo Zaval. Un aplauso. Y mi colega de la Ibero, el doctor Enrique Gutiérrez, del Departamento de Ciencias Políticas, porque ciencia política es en el ITAM y BU el ITAM. Entonces, un aplauso, por favor. Así que vamos a empezar hoy contigo, Marta, con tus primeros 5 minutos. Te voy a hacer una seña rara cuando te queden 5 minutitos. Aprovecho para agradecer a nuestros amigos de Un Teatro por recibirnos, a Te Lo Cuento, a Axel Cabrera, Persona Física, etc., etc. Marta Tagle, adelante.
Ya sabía que iban a decir primero las mujeres, y bueno, dije, pues voy a aprovechar la oportunidad de ser la primera en fijar posición de este tema. Y bueno, pues yo creo que sin duda el tema de quitar los plurinominales es un asunto, digamos, muy políticamente correcto, porque tú lo lanzas en redes y todo el mundo, sí, fuera los plurinominales, no queremos saber nada de ellos, ya no los queremos pagar, cuestan mucho, nadie vota por ellos, solo siguen las instrucciones de sus partidos, ¿no? ¿Han escuchado esos argumentos en redes? ¿Ustedes mismos los tienen? Bueno, pues a todos ellos, a todos ustedes los que opinan igual, les haría unas preguntas, porque entonces estarían de acuerdo que fueran los diputados de mayoría relativa, aquellos que votan por ellos, no solamente diputados, sino también senadores, por los que votan de manera directa, ¿no? Entonces les preguntaría, y sería bueno que pudieran contestarlo al principio o al final. ¿De verdad creen que los diputados de mayoría representan a su distrito? No, ¿verdad? ¿Los diputados de mayoría rinden cuentas a su distrito? ¿Los diputados de mayoría cuestan menos? ¿No? Entonces, todas estas, la gran mayoría contestó aquí que no. Entonces, eso significa que el problema no está si son diputados de mayoría o de representación proporcional. El problema está en el sistema que tenemos. de diputados que no representan los intereses de la ciudadanía. Y que luego entonces yo les diría que además, imagínense cuando el argumento dicen es que estamos pagando por 200 diputados plurinominales o 32 senadores plurinominales y nos cuestan muchos. Imagínense lo que cuestan las campañas de 300 candidatos a 300 distritos, porque son por lo menos en este momento dos coaliciones y un partido, ¿no? Multiplíquenlo por tres, unos 900 candidatos, más los candidatos al Senado de la República, que son 64, ¿no? Porque son 32 por 2. Entonces, ¿cuánto nos cuestan las campañas de esos candidatos? Y comparémoslo, si nos cuesta mucho elegir a los diputados y senadores de representación proporcional, que son al final de cuentas en una lista. Y luego también nos dicen, bueno, es que no representan a los partidos. Los diputados y senadores plurinominales representan a sus partidos. A ver, siendo sinceros, los legisladores de mayoría relativa, ¿alguna vez han ido a consultar a sus ciudadanos que representan o votan por cómo les dicen sus partidos? Los diputados y senadores de mayoría, esos por los que votan directamente, por ustedes votan directamente, también siguen las instrucciones de su partido. Si no siguen la instrucción de su partido, no vuelven a ser diputados. No estoy hablando por mí. Si no votan por ello, si no hacen lo que sus partidos dicen, la carrera depende de sus partidos. Entonces, esa idea de que los diputados de partido, los plurinominales representan solamente a los intereses del partido, es mentira, también los diputados de mayoría. Entonces, el tema acá está en cómo le hacemos para que cambie realmente eso, ¿no? Y lo primero que quisiera decirles es, efectivamente, y seguramente muchos insistiremos en eso, el origen de dónde viene la representación plurinominal y por qué fue necesaria la representación plurinominal en este país. Porque quizás a los más jóvenes, aunque no vemos muchos en el salón, nos recuerdan las épocas del viejo régimen. Me queda un minuto para, entonces, para cortarle a mi rollo y contarles esta parte de la añoranza del viejo régimen, porque había un momento en la historia que, imagínense, el 95% de los diputados del Congreso, 95%, eran de un solo partido, el partido único o hegemónico. Y fue gracias a la representación proporcional que eso empezó a cambiar. Y estamos hablando de, pues, relativamente pocos años. La primera vez que se introdujo la figura de diputados de partidos fue en el 63, que todos los partidos que obtuvieran 2.5% tenían derecho a una representación. Después, en el 76, se introdujo formalmente la figura de los diputados de representación proporcional, que de acuerdo a los porcentajes de votos que obtuvieran, estarían teniendo diputados, hasta que finalmente en el 97, y con eso termino,
bien,
la oposición tuvo por primera vez la posibilidad de ser mayoría en el Congreso.
Un aplauso, por favor. No puedo continuar, gracias, Aisha, no puedo continuar sin hacer el horrible chiste que hay conflicto de interés de este lado del panel, porque ambos han sido legisladores plurinominales, ¿no? Perdón por ese chiste.
Ay, también de mayoría.
También de mayoría, sí. Bueno, no es de Germán. Doctor, ¿quieres empezar de tu lado?
Sí, claro.
5 minutitos, bien. Te hago, okay, una seña rara cuando te quede un minuto.
Espero que no sea obscena, solo se quede señas raras.
Pues estamos fuera de horario laboral.
Bueno, es cierto, tienes toda la razón. Bueno, saludos, Rick, muchas gracias. Saludos a todos y todas los que nos acompañan. Marta, Germán, Rodrigo, buenas noches de verdad a todos, todas, todes. A ver, les planteo una cosa y luego la recuerdan, porque eso se los voy a recordar hacia el final del evento, ya en mi cierre. Y les voy a referir una cosa que se llama la ley de hierro de la oligarquía, de un señor que se llama Robert Michels. No se la tienen que aprender, no hay examen al finalizar la sesión, pero sí es importante que quede claro eso, porque Michels dice que desafortunadamente en todas las organizaciones, incluidos los partidos políticos, hay una constante, y esa constante es que se convierten en grupos de élite que toman decisiones y Y en el caso de los partidos políticos es paradójico porque, a pesar de que son los vehículos que se supone nos permiten acceder a la democracia, al interior de los partidos políticos lo que menos se da es una vida democrática. No hay alusiones personales, ni mucho menos acuérdense que no nos lo tomamos personal, pero sí es importante plantear eso y después van a ver por qué. En efecto, yo no sé qué tan expertos somos acá en términos, y bueno, ni modo, mi formación y mi práctica docente cotidiana me hace regresar a la parte un poco para explicar, porque hablamos directamente de mayoría relativa. De hecho, por cierto, Marta, no me quedó claro si estabas a favor o en contra con lo que estabas diciendo, pero no sé si les queda claro qué es un representante popular de mayoría y qué es un representante popular plurinominal. Y creo que por ahí tendríamos que empezar, precisamente porque en el mundo, ustedes creen a lo mejor que México es el único en el mundo que tiene este sistema, pero en efecto el mundo se divide en sistemas de mayoría y en sistemas de representación proporcional. La mayoría lo que trata de privilegiar es que justo en un espacio de circunscripción, en un espacio territorial, el que tiene más votos gana. Frente a eso, los sistemas plurinominales lo que plantean precisamente es que no importa el espacio territorial vinculado a quién gana, sino que se trata de buscar representaciones de las minorías, es decir, cualquier grupo minoritario, les voy a poner un ejemplo cualquiera, en donde les gusta, en Uruguay o en España, el partido canábico, son 100 pelados que quieren llevar un tema a nivel nacional y tienen tanto derecho como cualquier otro a llevarlo en el espacio, al espacio nacional. Y así funcionan los sistemas de representación proporcional. El mundo está dividido así y sistemas mixtos. En el caso de los sistemas de mayoría, está Estados Unidos, está Canadá, está España, está Reino Unido, Inglaterra, y en el espacio de los pluris o de los sistemas electorales de representación proporcional están, por ejemplo, España, Portugal, muchos países latinoamericanos, y hay unos que son híbridos, como el nuestro, que tienen sistemas de mayoría y sistema precisamente plurinominales. Ejemplos, Rusia, China, ¿les suena? Suena interesante, ¿no? Y el caso mexicano, precisamente, que está vinculado en esa historia que seguramente Marta después nos contará, que tiene que ver por qué surgen esos diputados pluris, en donde justo, recuerden que antes de la reforma de 1977, donde no había propiamente competencia electoral, pues era un solo partido el que controlaba la Cámara de las cámaras o el espacio legislativo, y no nada más el espacio legislativo, sino también el espacio de los poderes ejecutivos. Frente a eso, en 1977, justo lo que se plantea es que se incorporan 100 diputados pluris para darle voz a la oposición, y en 1986 se incorporan 100 más para tener la conformación que tenemos en el espacio de la Cámara de Diputados, y en el caso del Senado se modifica en 1996. ¿Por qué es importante eso? Porque no siempre hemos tenido esa conformación. Y una primera pregunta que tendríamos que hacernos, y con esto cierro, es precisamente si las condiciones del país de 1977 son exactamente las mismas que tenemos en este momento para atender el problema que de fondo en efecto es de representación y participación, en donde a menos que uno sea militante de partido político, tendríamos que preguntarnos quiénes de nosotros como ciudadanos nos sentimos representados por los partidos políticos. Lo dejo hasta ahí para la siguiente intervención.
Un aplauso, por favor. Y un aplauso también a Fernando Elizundia, el guapo edecán de este debate. Gracias, güey. Sí, hace calor. Senador Germán Martínez, ¿está usted preparado? Adelante.
La verdad, no. Soy muy despistado y me preparé para hablar de reelección. Esa es la verdad. Lo sabe Carmen, artículo 59, la reelección. En 1933, la reelección y todo.
Entonces, nada más por pura curiosidad, Germán, ¿estaba a favor o en contra de la reelección?
No, por supuesto que a favor de la reelección. Pero he sido toda mi vida diputado plurinominal, soy senador plurinominal, entonces en un acto de congruencia debo saber defender algo, la representación plurinominal. Miren, no recuerdo bien la época, ni menos el nombre del primer ministro. Japón tiene diputados plurinominales y les quiero platicar. El primer ministro de Japón promete, él es además como en España, España lo conozco bien, ahí estudié, es un sistema monárquico parlamentario, el presidente del partido es el coordinador en la Cámara de los Diputados, él es el jefe del partido y él pone a las listas que luego se votan, y ahí en las listas es el secreto, las listas que se votan en el país. En Japón, un primer ministro de esos de nombre impronunciable propone la privatización de correos, que la privatización de correos es como una mezcla de Federal Express, Western Union y banco en Japón en ese momento. Propone la privatización de los correos. Gana las elecciones, gana el mayor número de diputados, todos plurinominales. Y somete, se integra a la Cámara, se forma el gobierno, él es el primer ministro, somete a consideración. Y hay cinco diputados que no votan en favor de la privatización que prometió. Inmediatamente disuelve el Parlamento y vuelve a convocar elecciones. Él quita a los cinco traidores, pone a otros leales a él, vuelve a llamar elecciones, gana las elecciones y sale en la noche a decir gracias al pueblo de Japón por permitirme privatizar los correos. Absolutamente, impecablemente, digo yo, democrático. El tema es nuestro sistema de partidos. El tema es, yo he presidido un partido, el tema es si nos sentimos representados por los partidos. Creo que una de las claves es que las diputaciones plurinominales están enmarcadas en cinco grandes listas, en cinco circunscripciones. Y entonces, pues ahí sí, los partidos hacen de las suyas y proponen. Yo, que fui senador de lista de Morena, ¿por qué estoy en el número 4 ahora de la lista? Pues porque Xóchitl, y por eso luego tengo que ir a una cena, porque Xóchitl lo pidió, y porque Mauricio Curi, que es gobernador, lo pidió, y Marco, que no me podía ver ni en pintura, el líder del PAN, pues lo aceptó. Y entonces, de una vez lo digo, se cumple la ley de Michels, de las oligarquías en los partidos. Pero entonces, ¿queremos cinco oligarquías en el país para determinar pluris? Yo no. Yo quisiera 32 listas para que se integren y se vote por un partido en favor de la cannabis. En Michoacán yo estaría a favor de eso. No, por supuesto, votaría. Y se deben integrar. Los partidos políticos son los que necesitan una reformulación de su sistema. Se necesitan agregar a causas y no tanto a ideologías. Un partido que defiende el Lago de Pátzcuaro, un partido que defienda Xochimilco.
Minuto, senador.
Entonces son las causas las que se deben representar. Los plurinominales, ¿somos capaces de absorber esas causas? Yo creo que sí. Pero si nos pulverizamos un poquito más y no en cinco grandes listas. Si hay una grande lista, pues por supuesto que el presidente del partido manda. Si hay 32 listas, ese poder de los partidos se hace más democrático, se hace más regional, se pueden encauzar mejor la demanda y la oferta ciudadana se puede hacer más clara. Entonces, parte del sistema, creo yo, técnicamente hablando, es que los plurinominales se acerquen fragmentándolos en 32 listas y no se oligarquicen en 5 listas como es ahora. Muchas gracias.
Aplausos, por favor. Ahora vamos a escuchar a un viejo amigo de En Esta Esquina. Adelante con 5 minutos, Rodrigo.
Gracias.
Suerte.
Bueno, pues yo estoy muy contento de que por lo menos los 4 que estamos arriba estamos de acuerdo en un punto, que es hay una crisis de partidos políticos y de representación. Eso me da mucho gusto, que dentro de las diferencias que hoy podamos tener, pues por lo menos todos partimos del mismo punto. Otro segundo punto que quería aclarar yo es, pues a pesar de que la propuesta del presidente es reducir el número de diputados, pues yo no estoy a favor de eso. Estoy en contra de eliminar, estoy a favor de eliminar los plurinominales, más no de reducir el número de legisladores. Y un tercer punto es, a ver, voy a ser incongruente yo también, y si un partido me ofrece una pluri, pues claro que la tomaría, ¿no? Obviamente yo respaldaría estos argumentos desde ese escaño o curul, pero bueno, partamos desde un concepto básico. ¿Qué es un senador y qué es un diputado? En un lenguaje muy aterrizado, un senador es el representante de un estado ante la federación y el diputado es un representante directo de la población ante la federación. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Representación. Ahora, estamos hablando de plurinominales. ¿Quién elige los plurinominales? Los partidos políticos. Entonces, los legisladores deben de representar a la población y a los estados, o más bien a los partidos políticos. Ese es un primer argumento que yo quisiera poner sobre la mesa. Bueno, ya dijeron, aquí no hay confianza en partidos políticos, supongo que ustedes tampoco confían, y si sí, pues, mis respetos.
Solo en el canábico.
Exacto, ese sí, ahí vamos todos. Ahora, también, yo creo que en teoría todo suena muy bonito, cuando hablamos en derecho el mundo del deber ser suena precioso, pero el mundo del ser es distinto. Si hoy pueden ver las listas de todos los partidos políticos, podrán ver muchos nombres conocidos, porque pues, la mayoría son familiares de dirigentes, amigos, personas, incluso parejas románticas por ahí de vez en cuando. Y pues también muy, muy seguido existen criminales. Ahora, existe un tema que se llama el fuero. Yo personalmente no me encuentro en contra del fuero. El fuero, rapidísimo, se los platico, lo inventaron en la Revolución, después de la Revolución, para que no hubieran casos como el de Belisario Domingo, que es que arrestaron a una persona por lo que dijo en tribuna y además lo asesinaron. Entonces, el fuero permite que los legisladores tengan esta capacidad de decir todo lo que quieran decir en tribuna. Yo no estoy en contra del fuero. De lo que sí estoy en contra es que personas, más bien partidos políticos y cúpulas, utilicen los asientos plurinominales para darle espacios de impunidad a criminales. Hoy pueden ver las listas y por lo menos se pueden reconocer dos personas que tienen cargos penales en su contra. También pues, hay que entender que el juego de los plurinominales es un juego numérico. Yo les quiero platicar de un doctor que se llama Julio César Macías, bien divertido, que él dice que el algoritmo por el cual se eligen los plurinominales está mal. ¿Por qué él dice que está mal? Porque en el país también se anulan los votos. Entonces, en 2021, para darles un ejemplo, se anuló el 3.4% de la votación. El PRD tuvo 3.6% y el PT 3.2% de la participación. El PT con el 3.2% tuvo 33 diputados y el PRD con el 3.6%, es decir, más votos que el PT, tuvo solo 12. Ahora, si tomáramos en cuenta la cantidad de votación que tuvo los votos nulos, en realidad deberíamos de quitar 17 escaños. Entonces, ¿por qué la representación? ¿Por qué no tomamos el voto nulo como un llamado de la población a una ausencia, a una crisis de representación de entrada? Y bueno, les quiero platicar también que en Ciudad de México hay 24 distritos electorales. Les platico el caso porque soy de aquí, soy chilango, yo creo que la mayoría de aquí también, menos el senador y Marta, doctor, supongo que también. En Ciudad de México hay 24 distritos uninominales. Los distritos uninominales están regidos más o menos por 300,000 personas cada uno, es decir, es proporcional poblacionalmente hablando. En Ciudad de México hay 24 distritos uninominales, es decir, gente que es votada para el puesto, pero hay 52 diputados representando a la Ciudad de México. Hay 24 diputados que ganaron la votación y hay 28 diputados que fueron electos por listas. Entonces, existe una sobrerepresentación, por lo menos en el caso de Ciudad de México. Ahora, también, pues yo creo que es difícil criticar sin proponer. ¿Yo qué diría ante la propuesta del presidente? Pues no eliminemos esos 200 diputados ni los 60 y tantos senadores. Hagamos como en el Senado. En el Senado existe la primera minoría. ¿Qué pasa? El segundo lugar tiene derecho a ocupar un espacio en el Senado por ser el segundo lugar. Si aplicáramos lo mismo en las diputaciones, pues sería una maravilla, porque ¿qué tal que uno pierde con el 49% contra el 51%? Pues tendría la misma legitimidad de llegar a la Cámara de Diputados. Para esto ya sé que me quedan 10 segundos, pero yo propondría hacer 200 distritos especiales que abarquen esos 300 distritos para mantener una proporción en la representación.
Un aplauso, por favor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte que quisiera recordarles. La siguiente parte, yo les voy a hacer preguntas, pero ustedes también pueden hacer preguntas, me pueden interrumpir a mí, se pueden interrumpir entre ustedes. Y como siempre sucede, por alguna extraña razón en los debates en esta esquina,
yo acabo siendo el menso, ¿no? Pero bueno, les voy a dar los resultados de la primera votación, es decir, el prejuicio con el que llegaron, y luego empezaré con las preguntas. Tenemos un maravilloso 49% de indecisos, que significa que tienen que convencer. Tenemos 18% en contra y 33% a favor de mantener a los legisladores y a las legisladoras plurinominales. Quiero empezar contigo, doctor. Creo que el argumento que hacía Marta, como de esta idea de la representación de las minorías, ¿no? El partido canábico, o leí hace unos días un dato del doctor Javier Aparicio, a quien yo respeto mucho, que decía, si no hubiera representación plurinominal, Morena hubiera tenido el 75% de los diputados en 2018. Y por hacer una pregunta muy mala, ¿cómo cuadramos ese círculo?
A ver, yo creo que son varias cosas. Lo que pasa es que además nos empezamos a meter con cosas muy técnicas, muy áridas y bastante complejas.
Pero por eso estoy yo de payaso.
Yo lo que diría es, lo que pasa es que justo estos modelos que yo decía en los diferentes países le apuestan a cosas distintas. En el caso norteamericano, a la construcción de mayorías, porque además tenemos que cruzar ese dato con otro. Es un sistema bipartidista, es decir, solo hay dos partidos políticos.
Sí, pero aquí tenemos hasta el PES.
Aquí tenemos muchas opciones políticas que se cruza con otra. En sistemas parlamentarios, perdón, no quiero ser muy técnico, en sistemas parlamentarios el multipartidismo te sirve porque así construyes gobierno. Y en ese sentido, las fórmulas de representación, las fórmulas que tratan de privilegiar a los pluris o la representación proporcional y no la mayoría relativa, justo lo que tratan de hacer es de darle voz a cualquier expresión de las minorías en el espacio nacional.
Bien.
El problema que tenemos, rapidísimo, el problema que tenemos en un modelo híbrido como el nuestro, y ya se estaba planteando por acá, es que cuando ustedes votan, acuérdense, lean bien las letras chiquitas, por favor, cuando ustedes votan de alguna manera dos veces. ¿Por qué? Porque votan por el signo político coalición de su preferencia y además votan por una lista que está atrás, si lo sabían, ¿verdad? Y en esa lista que está atrás, dividida por circunscripción, están precisamente los nombres que son definidos por listas, y aquí viene la clave, cerradas, que definen los partidos políticos.
Y aquí viene mi confesión. Yo en el 2018 o 21, no me acuerdo, yo voté por Movimiento Ciudadano porque tú estabas en la lista. O sea, yo lo digo abiertamente, yo voté.
Fui su diputada.
Fue mi diputada, Marta, en la cuarta circunscripción. Ahorita le pregunté, si eres de la cuarta, sí. Porque no para yo decir una tontería, así como yo represento a Tamaulipas, ¿no? Pero, Marta, te quisiera preguntar. Por este tema de lo que decía el doctor, que no me acuerdo de la ley de hierro, porque soy comunicólogo, lástima.
Ley de hierro de la oligarquía de Robert Mitchell.
La oligarquía. Tú, históricamente te has enfrentado a las oligarquías de tus partidos, ¿no? Saludos a Dante y a mi amigo Juan Zavala, otro viejo amigo de En Esta Esquina. Pero de una u otra manera tú has estado ahí, ¿no? ¿Cómo responder a ese cuestionamiento que hacía el doctor hace rato?
Primero la confesión como círculo doble A, ¿no? Soy Marta, poblana, chilanga y he sido pluri, ¿no? Entonces, después de la confesión, pues el tema es, o sea, vamos a terminar quedando del mismo lado todos en esta esquina.
No, porque... no, eso es pésimo.
¿Eso es muy malo?
Sí, muy malo.
Porque mira, lo que estamos diciendo que el gran problema aquí tiene que ver no con la representación plurinominal o la representación de mayoría, sino con la democracia interna en los partidos políticos. Porque estamos diciendo, no, es que las cúpulas de los partidos imponen a los plurinominales. Spoiler alert. También imponen a los candidatos de los 300 distritos. O díganme que hay una mucha democracia dentro de los partidos y que realmente llegan los mejores perfiles, si no, nomás démosle una vuelta a nuestras propias candidaturas. Y vamos a Palazuelos.
Eso me gusta y voy a aprovechar para preguntarle a Rodrigo.
Y son candidatos de mayoría. Y no me digan que fue por democracia, pues. O sea, el tema no es un problema de democracias. Y luego el tema es que no, ya estamos en otra etapa de la historia, ya no necesitamos los pluris porque ya las minorías no necesitan una representación. A ver, sin irnos a proyecciones de lo que puede suceder en esta elección, en el 18... llegaron 56% de diputados de la 4T y eso casi nos hacía imposible la vida para aprobar algo. Tenían mayoría absoluta.
Claro.
Y no, o sea, imagínate si además quitan los pluris, tendríamos la regresión al partido hegemónico.
Déjame tomar ese punto para preguntarle a Rodrigo, ¿no? Porque estás muy campante, ya cerraste tu libreta. Vas a necesitar tus apuntes, Rodrigo, maldita sea. ¿Qué onda con lo del qué onda, güey? Perdón. ¿Cómo resolver ese tema de la mayoría? Porque si haces, como tú dices, 500 distritos de mayoría, que cada quien vaya y haga campaña, y de pronto tienes un fenómeno como el presidente López Obrador, que gana el 50% de los votos, tienes 70% de diputados de un partido, y la representación del partido canábico o la representación del, ¿qué otra, del partido de Inundemos la Ciudad de México una vez más? ¿Qué pasa con ellos?
Pues mira, justo ahí va, hacia allá va mi propuesta un poco, ¿no? ¿Qué pasa con la minoría, la primera minoría en el Senado? Digamos que en la
Pero Ciudad de México… Pero deja tú la primera, la segunda, la tercera, no, la cuarta, ¿no? Minorías.
Pues se podría, por ejemplo, sería un gran ejercicio en vez de poner listas cerradas, como dice el doctor, pues hacer primera minoría, segunda minoría, tercera minoría, y así sí se respetaría la representación, que es la base de un legislador, ¿no? El representar.
Pero déjame regresarte al tema que estamos discutiendo, ¿no? La idea es, ¿nos quedamos con los legisladores plurinominales o los echamos a, como dirían en Morena, al basurero de la historia, ¿no? ¿Estás del lado de echarlos al basurero de la historia? ¿Por qué?
Yo sí. A ver, entendamos que un plurinominal, tal cual como se entiende, no es lo mismo que una primera minoría, porque una primera minoría sí tiene cierta legitimidad, porque fue votado por la población. Es decir, pongamos el escenario hipotético de que en la Ciudad de México ganan en primer lugar o Morena o la Alianza. Va a entrar la primera fórmula de Morena y la primera fórmula de la Alianza, eso es un hecho. Bueno, al menos que Sandra Cuevas y Alejandra Barrales ganen en segundo lugar, pero bueno, eso es otro tema.
¿Te sorprenderías luego de tus paisanos?
Pues bueno, aquí no vayan a venir a hacernos el operativo diamante, aquí nos cerruchan en la salida. Pues mejor
nos cierran el changarro.
Sebas, mejor lo hacemos tranquilo.
Sí, no.
Estamos en la Cuauhtémoc. Sandy,
no cierran el changarro.
No nos vayan a caer ahorita a la salida, pero bueno, digamos que pasa ese escenario.
Bueno, que no se está transmitiendo.
No, pero se va a publicar. No,
pero
¿eh?
Lo están grabando.
Lo pueden editar.
Mañana cuando estemos ya sanos y salvos
sin
en nuestras
edición, que salga sin edición.
Sí, sale así
sin
en frío.
Edición, así, sin censura.
Exacto, sin
censura. Pero bueno, digamos que pasa eso y que Morena o la Alianza gana con 51% y Morena o la Alianza quedan con 49%, pues ahí hay una legitimidad. O sea, en esta polarización que existe hoy en día, estamos representados.
Pero en un sistema de mayoría… Con el 51% de los votos, solo gana una persona y el 49% de las personas, te voy a saltar, Enrique, perdón, el 49% de las personas no estarían representadas. Y perdón que te esté tratando de alinear a la pregunta, pero la pregunta es de los plurinominales, no que nos propongas un sistema de minorías.
Pues es que los plurinominales representan eso. Como ya bien dijimos los cuatro que estamos aquí, aunque estamos nosotros en contra y allá a favor, pues correcto. Al parecer todos estamos en contra.
Parece que sí.
Todos estamos en contra, al final…
Senador, ayúdeme a polemizar, por favor.
No, yo… Yo quiero insistir en que yo no quiero un dueño de este país, no quiero dueñitos de los partidos políticos en este país, yo quiero muchos dueños. La mayoría de los dueños somos los ciudadanos, no podemos ser también todos. Entonces, agreguemos listas pluris en entidades federativas, no en cinco regiones del país como hoy está, y eso facilita la oligarquía y eso facilita que los partidos pongan a los… Segundo, yo creo que si en mi lista están gentes decentes, voy a captar votos. Yo cuando estuve de presidente del PAN puse en la lista del pluri, en el número 2, al líder del sindicato del IMSS. Yo quiero que el sindicato del IMSS, hablamos con los de los maestros están divididos, en fin… Había que hablar con los sindicatos y los ponemos en las listas. Yo eso lo veo bueno. El líder del sindicato de Lufthansa en Alemania ha sido diputado en el Congreso alemán. En fin, donde yo sí quiero pintar una raya y defender a los políticos y defender a la política es en el argumento que se dijo aquí, que no quiero aceptarlo, me pidió Ricardo polemizar.
Gracias.
Que es que los de mayoría son buenos y los de pluris puede haber criminales y maleantes, claro. También en los de mayoría. Y o luego entran buenos y salen peores. Sí. O entramos, digámoslo en plural, y salimos. O sea, ser de mayoría o ser pluri no
es carta de decencia, eso sí, porque hay de mayoría buenos, y sinceramente yo conocía muchos tribunos grandes con experiencia parlamentaria que solo por la vía plurinominal podían entrar. La verdad, no entraban por otra vía, y es donde sí le compro al doctor una parte de su discurso. Por eso yo quiero segmentar los pluris, porque sí es cierto que no estamos en 1977. Esa reforma también tuvo su trampa.
Correcto.
Dejar a los partidos con las migajas y no permitirles el acceso a la mayoría, también lo sé. Pero yo insisto en que de lo que se trata es de reformar el sistema de partidos que postula a los pluris.
Correcto.
El huevo donde se empolla la gallina y no ya el huevo revuelto con jamón.
Bueno, vamos rápido con Enrique.
A ver, datos importantes, 20, 21, 22.
Pero di por favor que no estamos de acuerdo, porque si no…
No, estamos de acuerdo.
Gracias.
Para que quede grabado. Es que
sí,
para que
todos estamos del mismo lado.
A ver, datos interesantes, 20, 21, 22. Instituciones con menor credibilidad, senadores y diputados, reprobados, 23% de aprobación. Partidos políticos, 22% de aprobación. Y yo estoy completamente de acuerdo en esta parte. Hay muchos mecanismos técnicos para tratar de resolver el problema. Pueden ser sistemas de listas por entidad, o puede haber sistemas de listas abiertas en donde los partidos propongan listas y los y las ciudadanas votemos esas listas abiertas que proponen los partidos políticos para que podamos hacerlo. Pero les doy una noticia, y a lo mejor no les va a gustar, pero para eso, en efecto, y ahí estoy de acuerdo con el senador, hay que tocar las instituciones. Si no tocamos las instituciones y hacemos una reforma electoral, político-electoral, seria, y además hay que aclarar una cosa, la propuesta que en su momento en el 22 hizo Presidencia de la República y tal, no proponía eliminar 200 diputados pluris, proponía eliminar 500 diputados porque todos en realidad tendrían que ser pluris, por lo menos en la propuesta del 22, ya la del 24 ya no sé dónde vamos, pero en esa propuesta justo lo que trataba de hacer era decir cambiemos el sistema de representación política y busquemos precisamente que los 300 no sean de mayoría, sino sean de representación proporcional, los 300, en el caso de los diputados.
Se me está saliendo de las manos este debate. Oye, el plan B,
del que no se tocan las instituciones, es lo que está hablando el senador. Lo que proponía el plan B era que hubiera 32 listas plurinominales. Eso es lo que proponía el plan B.
Espérame, Rodrigo,
coincidimos con López Obrador.
Te voy a dar la palabra a ti, porque antes de que estén todos de acuerdo y empecemos a cantar el Cumbayá y alguien saque una guitarra.
El partido canábico.
Del partido canábico, ¿no?
En eso sí hay acuerdo.
Podemos ir aquí cruzando Reforma, que está el Valle de las Toses. Ahí sí está el partido canábico. A ver, tenemos que respetar la agenda de Germán Martínez Cázares para que llegue a la cena.
Está bien.
Entonces vamos a pasar a la última parte, penúltima parte, porque sí quiero escuchar preguntas de ustedes. Entonces, en orden inverso a cómo empezamos, Rodrigo, tienes un minuto para convencer al respetable que hay que eliminar a los pluris. Insisto, eliminar a los pluris.
Perfecto.
Así que adelante.
Pues bueno, yo estoy en contra. Si me pueden ver hoy, vengo muy pésimamente vestido. No me vestí en la oscuridad. Yo traigo estas botas y traigo esta libreta.
Fosfo.
Ya no soy fosfo, es mi pasado. Pero yo fui candidato a diputado local. Y si no me hubiera puesto estas botas y no hubiera caminado todo mi distrito, no hubiera sabido jamás qué necesitaba la gente que tuvieran un representante. Yo viví, nací y crecí toda mi vida en el mismo distrito y aún así había colonias en las que eran vecinas y tenían problemas completamente distintos. Si yo no me hubiera puesto estas botas, jamás hubiera sabido a quién iba a representar. Y hay que partir de la base de esto. Un legislador representa. ¿A quién? A la población y a las entidades. No a los partidos, no a los intereses partidistas, no a las cúpulas, a las personas y a las entidades. Partamos desde eso. Queremos un legislador que represente a las personas o que represente a los partidos políticos. Para eso necesitamos sistemas mucho más legítimos de representación y de legitimidad democrática.
Bien, un aplauso, por favor. Me preocupa, senador, que si Rodrigo está mal vestido, eso qué dice de mí. Pero bueno, adelante con su último minuto.
La política de lo que se trata es de agregar las voluntades, no de disgregarlas. El Congreso es para eso. Les puedo conceder que para que paritariamente los estados estén debidamente representados, debemos revisar, por mí eliminar, yo ya me voy en abril, la lista de senadores plurinominales, la lista nacional, para que todos los senadores, para que todos los estados tengan el mismo valor en la Cámara que se supone respeta y cuida el federalismo. Eso lo puedo aceptar. Lo demás no lo acepto porque yo insisto en que hay que agregar voluntades y en que hay que meter experiencia. La mejor manera de meter experiencia al Parlamento es con diputados plurinominales, creo yo, y como venía preparado para la reelección, y que se reelijan, y que se puedan reelegir.
Buenísimo.
Y que se puedan reelegir. Nadie se subiría a un avión sin experiencia del piloto y sin que ya tuviera horas de vuelo.
Un aplauso, por favor, al senador Germán Martínez. Doctor Enrique Gutiérrez, con su último minuto, por favor, en contra de los pluris.
En contra de los pluris. A ver, ¿por qué en contra? En realidad, en este sistema híbrido mexicano, se han convertido en superlegisladores, superasesores, expertos técnicos en temas específicos que controlan las presidencias de las comisiones, la Junta de Coordinación Política y, por supuesto, en legisladores que atienden las necesidades de las élites de los partidos políticos y no de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Recuerdan la idea precisamente de la ley de hierro de la oligarquía? El elefante en la sala. Víctor Hugo Lobo, Kenia López, Francisco García Cabeza de Vaca, Josefina Vázquez Mota, tengo para todos, no se preocupen. Javier Corral, Citlali Hernández, Sergio Mayer, Palazuelos,
madre
Alejandra
mía.
Barrales, Amalia García.
Se te acaba el tiempo, Enrique.
Son de las dos, o sea,
no,
justo lo que
no
estoy
No caigas en provocaciones, se te acaba el tiempo.
Bueno, me quedo con Alito Moreno, pues. Con eso te mato cualquier otra de las propuestas, Marta. Con Alito Moreno y con Manlio Fabio Beltrones, ¿qué te parece?
Un aplauso al doctor, no a Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Sí, igual y sí. Cada quien sus venenos. Marta, tienes la última palabra.
Tan coincido con el doctor Enrique que traemos el mismo mapa. El tema está que yo me quiero quedar con todos los azulitos. Los azules son todos los países que tienen sistemas plurinominales. O sea, yo preferiría que hubiera un sistema plurinominal. México, que está en amarillito, comparte un sistema mixto con Bolivia y Venezuela, nomás para que vean, ¿no? Yo creo que sí tenemos que poner a discusión el tema del sistema de representación. Los mismos defectos que le dicen que tienen los plurinominales, los tienen los de mayoría, y el gran problema son los partidos políticos. Lo que urge aquí es revisar el sistema de partidos políticos que tenemos y, de paso, cómo hacemos que la representación realmente sea una representación efectiva, ciudadana, y que nuestros intereses como ciudadanos estén representados y no los intereses de los partidos. Gracias.
Buenísimo, un aplauso, por favor. Ok, no se vayan. Va a pasar Luis y Aisha con una canasta, como en la iglesia, para que
con una cerveza.
Con una cerveza también. Para que echen su voto, por favor. Y como nuestro sistema de votación es artesanal.
Acuérdense que si votan por los plurinominales vamos al partido canábico.
Exacto. Ahora, quiero tomar algunas preguntas de ustedes. Les recuerdo, porque hay personas nuevas entre las asistentes, les recuerdo que las preguntas empiezan con signo de interrogación y normalmente con una palabra como qué, cómo, cuándo. Y que si empiezan a hacer un comentario, probablemente los insulte. Así que, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Joel, ¿puedes pasar por favor con Saya, que está hasta allá, para hacer tu pregunta? No, para beneficio de la grabación, mi rey. Bueno, les puedo contar que Joel también es duranguense. Adelante.
Si las elecciones, las próximas elecciones, no hubiera plurinominales para los que están en contra, ¿seguirían manteniendo su postura?
Buena pregunta.
En estas próximas elecciones.
Para Rodrigo y para Enrique.
Yo como regreso a mi punto inicial, si no se disminuyera la cantidad de diputados y se dejara tal cual está el sistema, pues no, yo estaría en contra, porque sí habría una mayoría absoluta, pero por eso yo propuse la condición de poder poner las primeras minorías. Si fuera tal cual la propuesta del presidente,
pareces
yo
nuevo,
estaría en contra.
Joel, si no hay réplica.
Enrique.
Sí, vamos a ver. En ese hipotético, seguramente la respuesta es muy clara. Es decir, pero si hay una modificación legislativa, pues seguramente podríamos buscar nuevos mecanismos de representación. Lo que no podemos aceptar es que haya sobrerepresentaciones o un partido hegemónico o un partido único como en otros lugares. En eso,
también,
sin duda.
Caballero de las gafas y luego por acá. Párate, por favor. También se valen preguntas sobre reelección para Germán Martínez. Sí.
A ver, una pregunta. Rodrigo, ¿verdad?
No, yo soy Ricardo, compadre.
¿Por qué sí aceptarías la representación proporcional? ¿Estás aceptando que como proporcional sí tienes que dar un, sí puede dar un impacto positivo o por un interés personal?
No entendí la pregunta.
O sea, ¿por qué sí aceptas una representación proporcional? Dijiste, ¿no? O sea, ¿por qué sí dirías que sí serías proporcional? ¿Porque crees que tiene un valor intrínseco entrar como proporcional o por un interés personal?
Se mencionó aquí, para cambiar las cosas y tocar las instituciones se cambian desde adentro. Es muy difícil hacerlo desde afuera, más en un país como México en el que las instituciones se ven enquistadas por cúpulas. Entonces, sí, yo, si me ofrecen una diputación plurinominal, la forma más fácil de llegar al lugar donde yo tomaría la decisión de defender estas posturas. Sería como un caballo troyano, ¿no? Entrar por la, pues, ahí escondido para reventar el sistema.
Eso es una de las posturas que casi siempre tenemos. Perdón si voy a tomar postura a nombre de 5 personas, pero da igual. Que nosotros no creemos en la pureza ideológica, creemos en el pragmatismo. Pero bueno, acá había una pregunta, Saya, en la primera fila. Se me hace que es para el senador Germán Martínez.
Luego le platico por qué. No, para todos, pero quizá más para los que están en contra. ¿Consideran que en este momento el país en donde está tan amenazado el voto libre cobraría mayor importancia a los diputados plurinominales?
Adelante, doctor.
La pregunta es si en este contexto…
Okay.
A lo mejor, lo que pasa es que a lo mejor partimos de puntos de vista diferentes. Yo no estaría tan seguro de que esté amenazado el voto libre. Yo espero que todos y todas ustedes el 2 de junio vayan y voten y ejerzan la libertad del voto en como se ha hecho en cualquier espacio. Entonces yo diría, a ver, yo les diría, yo participo como consejero electoral del INE en la Ciudad de México y lo que le puedo decir es que el INE ha seguido trabajando y sigue trabajando como hasta hace algunos años y los votos se van a contar exactamente igual como se han contado desde que vino, desde que conformó el IFE y después el INE, y yo diría, pues en ese sentido estamos partiendo a lo mejor de un supuesto distinto. Cualquier amenaza a los procesos electorales, sin duda, pues evidentemente hay que levantar las banderas rojas y decir, eso no se puede permitir, insisto, porque no podemos transitar o no podemos pensar que se consolide nuevamente un partido único, un partido hegemónico.
A menos que sea el canábico.
A menos que sea el canábico, por supuesto.
Rodrigo, ¿quieres contestar? Si quieren preguntar, levante la mano, por favor. Okay. ¿Puede ir bajando, caballero, en lo que Rodrigo contesta?
Yo creo que esa pregunta también… Más que ir sobre los plurinominales, iría sobre la seguridad del proceso, que creo que el proceso sí está siendo amenazado, pero creo que son dos temas distintos.
Ok, pregunta allá atrás.
Buenas noches. Llevo muchos años escuchando sobre la crisis de los partidos.
Bien,
¿nos toca ser como ciudadanos para formar parte de la solución a esa crisis de los partidos?
Ok, eso es lo que en Estados Unidos se conoce como un softball. Adelante. Adelante.
Los representantes del pueblo, debo decirlo, somos como el pueblo. En el pueblo tampoco es pureza y los representantes somos malos. Yo a veces hago la tarea con mis hijos, tengo con mi esposa Margarita 4 hijos, y a veces hago la tarea a las 8 de la noche en domingo. Y luego, ¿por qué creen que votamos luego a las… en diciembre el presupuesto de egresos a la última hora? Pues porque somos representantes del pueblo, primero. Segundo, en mi historia de Japón, nadie me ha preguntado qué pasó con los 5
que se, ese
¿qué pasó emperador? Con los 5 traidores, 3, el harakiri. creo que debe haber congruencia.
¿Eso es real?
Y creo que sí. Sí, sí. Creo que debe haber congruencia entre una persona que se presenta ante los ciudadanos. La convicción. Lo digo yo que empecé en Morena, y que empecé a dirigir el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí? Y que ahora combato el tema y el plan C y al presidente López Obrador con estas ocurrencias que tiene. Lo digo con toda claridad. Se necesita tener vergüenza para enfrentarse a un auditorio. Dar la cara, dar argumentos, debatir. Eso es lo que yo buscaría. Más que si son pluris o son de mayoría. Y yo creo que los pluris, entre mejor agreguen los argumentos, deben apoyarse y disgreguen el poder de los partidos políticos. Yo vuelvo a insistir, si hubiera una sola lista, no sería alito, ¿no? Estamos coaligados con ellos, pero sería alito, no sería superalito, si hubiera una superlista. Hay 5 listas y tiene que negociar con los gobernadores. Yo ya les dije cuál es mi caso. Mi circunscripción es Colima, Michoacán, donde nací, el Estado de México y Querétaro. Y fue gracias a un pacto con el gobernador de Querétaro, Xóchitl. Ese es por lo que voy a poder ser diputado por tercera vez, plurinominal, por tercera vez. Y conocí en el PAN a gente honorable que solo por la vía plurinominal. Quiero reivindicarlos, sino, a lo mejor algunos se acuerdan, Gabriel Jiménez Remos, Juan de Dios Castro, Gerardo Medina, que murieron en la pobreza. Gerardo Medina, después de haber sido como 5 veces diputado, plurinominal, desde los primeros, que fueron en 1967, con uno de los mejores polemistas, diputado y presidente del PAN, Adolfo Crisly Ibarrola, inteligentísimo, brillantísimo, que estaba también a favor de la reelección. que no había reelección, no había.
Ándele, senador. Marta, ¿quieres decir algo sobre eso?
Sí, muy rápido.
Pregunta?
O sea, yo creo que entiendo perfecto que, o sea, ¿cómo una reforma a los partidos que requiere los partidos? Porque, o sea, esta crisis de partidos y lo que estamos hablando, que hay que modificar el sistema de partidos, pues pasa necesariamente por una reforma constitucional o legal, y eso depende de los partidos. ¿Cómo tendría que ser? Pues como ha sido la transición a la democracia en este país, no ha dependido de los partidos, ha sido de la participación ciudadana, ha sido un esfuerzo persistente, un empuje, ha habido todo un movimiento para llegar a la democracia que tenemos hoy imperfecta, y quienes le siguen debiendo hoy a la democracia en México son los partidos políticos. Modificar eso depende de los ciudadanos.
Alguien, por Dios, funde el maldito partido canábico saliendo de aquí. Bueno,
¿ganó el partido canábico?
Sí, ganó el partido canábico, ¿no? Bueno, tengo los resultados. Quiero recordarles que este sistema es inobjetable. No hay apelaciones.
Voto por voto.
Porque Luis es actuario egresado del ITAM. No, es irreprochable su matemática. Entonces, bueno, empezamos con... Deberíamos mantener a los legisladores plurinominales, 33% a favor, 18% en contra y 49% indeciso. Fueron increíblemente elocuentes ambos lados, porque solo tenemos 2% de indecisos en la última votación. Esperen que les voy a dar los resultados con tiempo de sobra para que se vaya a la cena. En contra subió 19 puntos hasta 37 y a favor subió 27 puntos hasta 60. Así que gracias a las barrocas reglas de En Esta Esquina han ganado el senador y Marta. Rodrigo, Enrique, mil gracias por venir. Gracias a ustedes por estar aquí. Vámonos a cenar.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, It's more complex than the solar system, but all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.